our days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Ahí estamos, y la Billie Holiday hace lo propio en cuerpo y alma. Y ahí vamos nadando en la noche oceánica, la noche oceánica. Y en el encuentro, Diana Mafia, WF, Mafia. ¿Qué cosa pensar en uno y pensar en con quién querés pensar la noche grande? Gracias, Diana. Buenas noches.
Gracias a vos, Horacio. Un placer siempre.
¿Qué cosa la condición humana? Ser humano, eso, ser humano. A mí me encanta todo lo que me rodea, pero ser humano también.
Hace mucho que no pensamos en la condición humana. Ni siquiera la hemos pensado en estos años en que tuvimos la oportunidad, porque la humanidad entera estaba en riesgo y pudimos habernos hermanado con esa idea un poquito más universal.
Estábamos guardados. Pero también nos ayudó a pensarnos también desde otro lado.
Pero pudimos pensarnos colectivamente, podríamos habernos pensado, no en un sálvese quien pueda individual, sino colectivamente, claro. Cómo la claro. comunidad sale adelante. Y es muy difícil, porque yo creo que son muchos años de convivencia indiferente. Las otras personas son obstáculos para nuestro proyecto individual. Rodeamos y seguimos de largo cuando algo está en el medio. No nos detenemos ni a analizar qué tipo de obstáculo. Lo pienso incluso con cosas dramáticas, como gente que duerme en la calle.
Pero vos sabés que en esa misma consonancia de esto de sumar ideas y coincidir en algunas miradas, por eso también quería charlar contigo. Hubo una generación, no hace mucho, pero 30 años más o menos, es un poco más. Decíamos, uy, los pibes están en el pibe de la calle. Pasaron un par de décadas y son pibes que ya viven en la calle. Se paraban en una esquina, te limpia el vidrio, me tiran una manito. Después volvía como podía a la casa de lata o donde podía. Hoy son familias enteras que están en la calle y en el caminar indiferente son ciudades enteras a la intemperie.
El nombre Villas de Emergencia...
Duele por todo.
Cuando llevan 4 o 5 generaciones, le cambias el nombre, le pones barrio, le pones el nombre de algún personaje querido como referencia por ese barrio, pero lo que no ha cambiado es que en ese barrio no hay agua potable, por
ejemplo. Nada más ni nada menos.
O no hay alimento, y eso se revela en la pandemia. Y yo quiero rescatar que todavía organizaciones populares, los grupos más vulnerables se han asociado para sobrevivir, para fortalecerse, han generado un aspecto de comunidad, comunidad barrial, como en cierto modo era claro, no hay por qué ser nostálgico porque la sociedad cambia, pero estamos celebrando 40 años de democracia y una cosa que tenemos que pensar es qué evolución ¿y qué pérdidas han habido en esos 40 años?
Bueno, vamos a trazar una línea imaginaria. ¿Qué ganamos en 40 años? ¿Libertad? Sí. Un poquito.
Sí, yo creo que algunas libertades, sobre todo en conflictos que eran muy básicos durante el terrorismo de Estado, la censura, la represión, el miedo a la muerte, la tortura, el secuestro. Sin embargo, empiezan a haber episodios sociales que nos rememoran épocas muy feas. Yo veía ayer la cuestión de las amenazas en colegios, amenazas de bombas. Hace mucho que no leía una cosa de esa índole, que era pan cotidiano en otras épocas. El uso de ese tipo de recursos es una cosa que genera preguntas. ¿Por qué se usa ese tipo de recursos? Los piquetes en la puerta de un ministerio. ¿Por qué el acampe de grupos muy vulnerables es el recurso? Porque no se escuchan los mecanismos que la democracia tiene de demanda, de pedido, porque es el más eficaz y finalmente se premia y entonces se repite. Porque lo que en realidad se está demandando son cosas que no son tan legítimas como para hacerlas públicas. Hay muchos aspectos, creo yo, de la vida social en este momento donde los ciudadanos, las ciudadanas, les ciudadanes, si se me permite, el uso más inclusivo de las identidades. No tenemos la información suficiente ni la confianza en la información de la que disponemos como para poder trazarnos un panorama. Nos dicen con la misma soltura una cosa o la contraria.
Y digo, tener voz no es poco. En estos momentos estamos haciendo radio y nos estamos comunicando a través de ideas, pero con la construcción de letras, palabras y la voz que va, viaja. Estamos llegando a 40 emisoras. Quiero decirte que si por ahí te quedas a mitad del camino y te quedaste justo dormido o dormida, puedes encontrarnos en la página de Radio Nacional, en Spotify, en podcast, etc. Pero quiero volver a la voz. ¿Quién tiene voz? Y sin alzar la voz, ¿quién tiene voz?
Ese es el punto. ¿Quién tiene palabra? Palabra en el sentido de posibilidad de comunicación, de transmisión, de elocuencia, porque también es una palabra que puede no ser escuchada, no porque no haya en esa palabra fundamento, ¿verdad? Porque no dice nada. La falta de interés, de atención. Estamos viviendo un año que los medios de comunicación escrita tratan de presentarnos como dramático en términos de polémicas del poder. Hay un interés bajísimo en eso. Poquísimo interés popular
todos
en eso.
Todos están intentando sobrevivir como pueden. Cuando hablamos de sobrevivir, no es solamente trabajo, comida, dónde duermo, a quién quiero y a quién dejo de querer, con quién me acerco. ¿A quién me acerco? Es todo un tema.
Y hay algo, creo yo también, en los tiempos de la comunicación. Que veo, a veces, algún programa político, la superposición, los gritos, la descalificación, el insulto.
Que no es un debate.
Me hacen sacar, ahí no hay nada que pueda interesarme. No. Es un espectáculo, riña de gallos, en todo caso, no sé, algún tipo de polémica que no se puede seguir los hilos.
Inconducente.
Y la palabra necesita un poco de demora y un poco de participación de quien está escuchando, una escucha activa.
Qué lindo eso de la palabra que necesita demora. Ay, cómo me gustó eso que dijiste.
Porque tenés tiempo de comprensión.
Que no es solamente silencio, es demora.
Alguien que habla rápido, con toda seguridad, etcétera, y no te queda nada. Vos sentís que se te van escapando, ¿no? Es una estampida de caballos y se fueron.
Sí, se fueron.
Algo que, una palabra.
Déjamelo pensar, no es solamente el pronóstico del tiempo. Déjamelo pensar. Yo creo que, ¿qué es lo que crees? A ver, decímelo de nuevo que no lo entiendo.
Pero además contando con que quien te escucha está activo también, no es pasiva la escucha.
Totalmente.
Escuchando.
Pero vos sos docente. ¿Cuántos años tenés de docente?
De docente tengo 42 y tengo 69 años, de modo que, digamos,
amigo,
que
frente a vos tuviste 10, 20, 50 o lo que fuere. ¿Cómo se interactúa con aquel que y aquella que te está escuchando? Y vos le querés decir por qué el día es día y la noche es noche.
Hay algo que tiene que ver con la percepción que tiene cualquier docente, no es una cosa personal, no es una virtud personal, pero quien tiene una actividad docente va mirando las caras y percibiendo qué persona está distraída, qué persona está interesada, quién hace un gesto de desconfianza, de descreimiento, mueve la cabeza. Y mi actitud es decir, no te convence, ¿qué estás pensando? Siempre la posibilidad de un diálogo. En esto hay que tener una actitud. El diálogo no es desde una superioridad de alguna índole. Cuanto más estudias, y eso lo sabemos vos y yo muy profundamente, cuanto más estudias, más consciente sos de todo lo que te falta
que
saber.
No sabés, claro.
Entonces te pones humilde con el conocimiento, no te pones pretencioso con el conocimiento. El diálogo te abre a otras posibilidades de interpretación del tema que estés tratando. Pero además, las personas vienen con saberes, esto lo decía Paulo Freire hace tantas décadas, ¿no?
Vamos a hablar después de eso, sí.
Las personas vienen con saberes, no es que vienen a esperar que vos les pongas en un cántaro vacío tus saberes académicos. Hay múltiples saberes. Yo tengo confianza en la ciencia, hay personas que tienen mucho descreimiento con la ciencia. Yo creo que es un conocimiento que se construye de manera confiable. ¿Hay interferencias? Hay. Los intereses de los laboratorios son un ejemplo de interferencia en la construcción de la aplicación de ciertos conocimientos. Hay intereses económicos, de prestigio, de modas científicas con temas. Pero es un conocimiento que se pone a prueba, que se intenta que haya acuerdos en cómo se acepta o no ese tipo de saberes. Hay personas que no tienen confianza y que consideran que la ciencia es como cualquier otro discurso narrativo. Entonces es religión, es ciencia, es política, y da igual. Bueno, en mi caso, aclaro, tengo confianza epistemológica en la construcción del conocimiento científico. Sin embargo, hay muchos otros saberes y aún la ciencia tiene que confrontarse con sus aplicaciones, con las creencias con las que las personas vienen. Y esas creencias no son disvaliosas. No es que hay que desechar esos saberes para poner el verdadero saber.
Disvaliosas. Venir con saberes. ¿Y vos con qué saberes llegaste al planeta?
Yo llegué con...
Familia y todas esas cosas.
Sí, bueno, tengo... Reflexionaba sobre eso. Estoy participando en un taller como estudiante, como alumna, cosa que me llena de placer, un poquito de tiempo que encontré, que es sobre cómo armar bibliotecas infantiles y juveniles. Vos sabés que yo tengo una biblioteca muy grande de mujeres y sobre mujeres, una biblioteca con 25.000 libros.
Uy.
Es la más grande, al menos de habla hispana, según me ha dicho Alberto Mangel, no conocía.
¿Dónde está todo eso?
Está en la esquina de México y Perú.
Vos estás escuchando en todo el país. México y Perú es Pleno San Telmo.
Es Pleno San Telmo, una asociación que se llama Tierra Violeta.
Ella es Diana Mafía. Hoy mi homenaje, nuestro homenaje a la Rita Lee, pero parafraseando Beatles, mirá cómo lo hace.
Close your eyes. And I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. Pretend I am kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all.
Body and Soul. en Bonn, en Cuerpo y Alma.
I spent my days ever hungry and wondering why it's been your wrongness. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.
Claro, esta es Amy Winehouse, linda. Qué lindo que lo decía, qué lindo que lo contaba. Venías escuchando a Diana Mafia, que hoy nos ayuda a pensar con el mejor corazón y con sus saberes. Y si vivís en Buenos Aires o venís de, te acercás a Buenos Aires, nos contaba que en la esquina de México
y Perú,
está la biblioteca esperando con 25.000 volúmenes. ¿Qué nombre le pusiste a la biblioteca?
Biblioteca Feminaria.
Contanos.
Porque tiene que ver con una revista que teníamos entre el 88 y el 2008, una revista feminista, que ideó Lee Flesher, que era una experta en letras hispánicas, que emigró a Argentina pensando hacer un postdoctorado. Se quedó 26 años.
Maravilloso.
Se enamoró de un editor.
¿Por qué no?
José Luis Mangieri.
Sí, claro.
Un prócer.
Lindo.
Y ella dijo, pero ¿cómo? Acá no hay una revista feminista, recién retomábamos la democracia, claro. Nos hacía mucha falta. Y ella ideó esta revista y la sostuvo 20 años. Yo colaboré.
20 años.
20
mucho
años,
tiempo.
Mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Yo colaboré con ella en esa revista Feminaria. Entonces, cuando ella se volvió a Estados Unidos, teníamos la idea de hacer algo que yo llamé Consorcio de Bibliotecas.
¡Ay, qué linda que sos!
La idea de Consorcio de Bibliotecas es, vamos a poner nuestras bibliotecas personales, que eran enormes. Lee Flesher tenía en ese momento unos 7.000, 8.000 libros, yo otros tantos, de feminismo, de distintos temas.
Sí, sí.
Entonces, los investigadores, las investigadoras que venían a Argentina, venían a nuestras casas, porque no había bibliotecas públicas
qué
que tuvieran
bueno,
esa bibliografía.
Ay, ¡qué bueno eso!
Y dijimos, tenemos que ponerla a disposición pública, en un lugar donde la gente pueda consultarlo, estén cuidados, pero no dejan de ser tus libros.
¡Qué bueno!
Porque hay
eso,
algo de tus libros, hay
ese,
algo que no es una propiedad
ese
patrimonial.
Que estás consultando. Sabés que yo lo leí primero.
Claro, y no es patrimonial la cuestión,
no,
es otra cosa. Tus libros,
vuelan.
Es algo...
Bueno. Qué lindo.
Bueno,
es.
Los vamos a cuidar en este espacio. Tardé mucho en concretarlo por una cuestión económica.
¿Y quién compró esa casa?
No.
¿O quién te la cedió?
Alquilamos un lugar.
Ah.
Y bueno, yo pago el alquiler. Sería hermoso que hubiera algún otro
tipo
de apoyo.
Pensé que te lo habían cedido.
No. No, y una biblioteca es un tipo de espacio que no se ve la relación directa con las necesidades de la vida.
Tal
por algo
cual.
Que tenemos que ver. Hay tanta
tal
miseria,
cual.
Tantas necesidades
claro,
materiales.
Más
tanta
urgentes. Más
muy urgentes.
Claro.
Muy urgentes. Sin embargo, estamos haciendo también unas interacciones y unos proyectos.
Me encantó.
Porque libros, poesía,
y además
palabras,
de consultar y libros, haces actividades un montón.
Sí, claro. Sí, por supuesto.
Redondas,
sí,
debates,
por supuesto.
Charlas.
Por supuesto. Acaba de haber la semana pasada una reunión muy hermosa de mujeres afrodescendientes, porque
ay, bueno
la cuestión de la cultura afro en
pero
Argentina
claro.
está muy ignorada.
Bueno, también lo liquidaron de una manera brutal, eran las primeras líneas de la guerra.
Pero además de estar diezmados, si nos preguntan por la cultura afro, nuestra propia cultura, los aportes, hay un poco más de presencia ahora de las comunidades originarias.
Qué bueno.
Pero todavía claro. la cultura afro está más
pero
escondida.
Ocurre ahora que tenemos una inmigración importante de América Latina, que venezolanos, que esto, lo otro, y muchos de ellos también afrodescendientes, se extrañan que en estas costas, que también padecieron esclavos y después, comillas, fueron liberados, que no haya eso, cultura afrodescendiente.
Yo defendí eso mucho cuando fui legisladora, conseguí
sí,
un espacio
fuiste,
para que hubiera allí en San Telmo, justamente, el Centro
claro.
Cultural Defensa. Después lo sacaron con la idea de hacer unas reformas y eso quedó cerrado.
Las baldosas
y nunca
sí
lo
estuvieron siempre.
Las baldosas estuvieron.
Decir una cosa, en algún momento, y más allá de la política y aquellos socias que tuviste en su momento, también formaste el Centro Hannah Arendt.
En realidad, ese
eso?
Centro fue una
estaba
idea...
también Elisa Carrió.
Claro, fue una idea de ella. Y un
Elisa.
Día me llamó... No nos conocíamos mucho. Habíamos participado juntas en dos o tres mesas redondas.
Sí.
Pero habíamos sentido afinidad en temas de derechos
claro,
humanos,
claro.
en la idea de ella Ella tenía una idea.
Yo la conocí a ella por el maestro
Bravo.
Por Alfredo Bravo.
Yo también, fui a una presentación. Yo que votaba socialismo, digamos, entonces Alfredo Bravo lo conocía. Voy a una presentación, creo que era en el Paseo de la Plaza, sí, donde presentan una alianza de Ari con el socialismo. Ahí conocí esa experiencia que se llamaba Ari, Asociación por una República de Iguales.
Vamos a decir a aquellos que nos están escuchando, porque ahí alguien está llamando y dice, Ana Haren, la de la banalidad del mal, sí, es otra señora que escribió sobre Eichmann en Jerusalén, pero la banalidad del mal fue eso. El tipo decía, bueno, a mí me mandaron, yo asesiné un montón de gente, cumplí órdenes. ¿Y cuánto tenía que ver ese nombre en esa formación?
Tenía mucho que ver, porque yo escuché en un... esto era en el año 2003, yo era defensora del pueblo en ese momento. Terminé en noviembre del 2003. Escucho en un programa de televisión que Carrió dice que no se va a volver a presentar a elecciones como candidata, que quiere volver a la vida académica, que piensa fundar un instituto con el nombre de Hannah Arendt.
Ah, mirá.
Ahora, Hannah Arendt, nadie hablaba de Hannah Arendt.
No, claro.
Había una investigadora en ciencias políticas, Claudia Hill, que se dedicaba y que sabía mucho sobre Hannah Arendt, pero no era una autora, nunca se había visto en la Facultad de Filosofía, sí, por ejemplo. Claro. No era una autora que hasta que cumplió, pasaron 100 años de su nacimiento, y ahí entonces sí hubo mucha movilización, se republicaron sus obras. Y yo dije, qué genia tomar el nombre de Hannah Arendt. Ella lo pensó como una mujer perseguida por su judaísmo,
sí, claro,
por sus ideas políticas, claro, contra el totalitarismo, se sintió identificada con esa figura. Estamos hablando de Elisa Carrió en los años 90,
sí,
principio de los 90.
Estamos haciendo foco ahí, nada más.
Bueno, entonces un día me llama y yo dije, ay, me va a ofrecer dar un curso de filosofía, yo ya me morí de amor, ¿no? Me llama la secretaria para una reunión con Elisa Carrió. Voy a la casa y no había nadie más, y le digo... y el resto de la gente me dice, no, era solo con vos la reunión. Quiero ofrecerte que seas la directora de ese instituto. Y esto solo por la afinidad de ideas que habíamos tenido,
sí, te comprendo,
discutiendo cuestiones de derechos humanos.
Sí, te comprendo perfectamente.
Entonces, bueno, fue una apuesta.
Pues sabes que hablando de derechos humanos, ahí recorriendo algunas historias ejemplares tuyas, la PDH, Leo, en el año 2000, te premió con algo que se llama Premio Dignidad. Ese nombre, enorme, ese nombre, esa palabra.
Enorme.
Bueno, la organización, ni hablar de la asamblea, todo lo que trabajó, enorme, en la noche y en la luz, pero... Y pongan un premio que se llama Dignidad.
Es, bueno, a mí me impactó mucho porque ese premio fue en el año 2000.
Sí.
Yo en ese momento había empezado a trabajar en la Defensoría del Pueblo, sí era feminista hacía muchos años porque esto era la Comisión de la Mujer, claro, de... Yo había viajado a Beijing en el 95 y muchas personas de la Comisión de la Mujer, de la Asamblea Permanente, habían viajado, y a la vuelta habíamos hecho unas mesas redondas sobre derechos humanos y temas de género. Pensemos que esto era en un
Beijing
momento que todavía...
Beijing en el 90 y pico, ¿de qué estamos hablando?
No, habíamos dado un seminario en la Facultad de Filosofía y Letras que se llamaba Género y Razón, y la secretaria le decía trapos y sesos.
¡No!
Género y ración, no, eran trapos, no, y sesos. Nadie entendía qué hacíamos con con esos nombres.
No.
O sea, era algo que tenía que ver con nuestro trabajo. En el, había un grupo de mujeres que habíamos trabajado mucho en el retorno de la democracia y por la legislación que había que hacer, que se esperaba que hubiera... y muchas de estas mujeres estaban allí en la asamblea, ¿no? Realmente un grupo extraordinario. Para mí fue un honor enorme, pero además, al año siguiente se lo dieron a Eva Giberti.
¡Qué linda!
Y como lo había obtenido el año anterior, yo tuve que leer una especie de discurso,
sí,
en relación con Eva Giberti. Y eso me produjo un acercamiento muy particular con ella, ¿no? Que entre paréntesis, ayer hablé con ella y siempre me emociona.
Hace mucho que yo no hablo con ella. Me mandó un libro de regalo no hace mucho y siempre es bueno saber de ella. ¿Cómo está?
Es una mujer de una enorme lucidez. Eva tiene ahora
93
años. Una enorme lucidez. Siempre muy filosa, muy irónica. con unos comentarios, esos comentarios de una lucidez apabullante, ¿no? Que sí, es un pequeño claro. comentario y te sacude la cabeza. Es maravilloso, ha escrito cosas, bueno, y dirige ese programa Las Víctimas contra las Violencias, que es un programa sí, extraordinario sí. porque toma la idea de que las víctimas son parte del activismo para tomar decisiones en la solución del problema sí, de la violencia.
Cual. Vos querés no es, activar, sos víctima.
Claro. Sos víctima de violencia, pero a la vez no perdés tu agencia de sujeto. No sos, no estás bajo tutela del Estado.
Así es.
Entonces, esta idea de no ser impotente, no estar bajo tutela, sino ser una víctima que recurre al Estado, confronta, demanda y obtiene soluciones y protecciones
tiene
como
confronta
corresponde.
Y demanda.
¿Sí? Ah, epa. A mí esa idea, de, bueno, y hace muy poquito ella se mudó a un espacio más chico, entonces dona su biblioteca no, al Consorcio de Biblioteca Feminaria.
Pero,
así que en estos días estamos justamente materializando eso. Muy feliz porque esa idea que partió con la biblioteca de Lee y la mía, y eran 14.000 libros, bueno, ahora como te digo, hemos recibido
y ahora con los
otras
libros
donaciones.
De vamos y venimos. ¿Qué dice la Rita Lee? A ver.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow.
Thank you.
en Bonn.
Body and Soul.
Hasta la medianoche. En Bonn, Body and Soul.
Bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos en cuerpo y alma, hoy con Diana Mafia. ¿Y qué barrio jugabas cuando eras piba?
¿A qué jugaba?
No, ¿en qué barrio?
¿En qué barrio?
Sí, ¿dónde?
Yo, mira, tengo el alma dividida, porque en realidad yo nací muy en el centro, cerquita, muy cerquita de acá, en Tucumán y Carlos Pellegrini.
Estamos hablando del centro de Buenos Aires, muy cerca del obelisco.
En Tucumán y Carlos Pellegrini iba a la escuela Avellaneda, que queda en Talcahuano.
¿Y nomás?
Entonces era mi barrio. Pero los fines de semana o los veranos íbamos al pueblo de General Rodríguez, que era en ese momento calles de tierra, zanjas.
Y ahí jugaba.
Ahí
pescaba. Había cielo. Había cielo.
Había cielo estrellado maravilloso. Ahora es una ciudad. Pero en ese momento era.
¿Recordás el cielo estrellado?
Absolutamente. Recuerdo acostarme en el pasto y ver ese cielo extraordinariamente estrellado.
General Rodríguez es al oeste de Capital.
Es al oeste, es cerca de Luján, con lo bueno y lo malo que tiene estar cerca de Luján, que es una ciudad más poderosa. Que en ese momento era un pueblo rural.
Un pueblo rural.
Donde había muchos tambos.
Bueno, después vino un señor y compró todos los tambos.
Vino un señor, se compró todos los tambos y los embotelló
y
todo.
Lo encontramos en el súper.
Ese señor además impidió que otras industrias se radicaran allí. Tremendo, porque la influencia que le daba tener semejante empresa.
Estamos hablando de Mastelone.
Mastelone y La Serenísima como
que
empresa.
Su empresa, sí. Que siempre pidió auxilio para poder crecer.
En General Rodríguez. Los tambos eran chicos y eran de vascos que tenían.
Digo, ¿y tu familia andaba por ahí en esas actividades?
Mis abuelos tenían una chacra allí que cuando murieron dividieron entre los hermanos. Entonces mi papá en su parcela hizo una casa que tenía todo un camino de casuarinas.
Qué lindo.
Y la naturalidad con lo que percibíamos lo que venía en la naturaleza. Nos hermanábamos con los animalitos que había por ahí.
¿Y tu papá qué hacía?
Mi papá era abogado. Mira. Murió a los 99 años en el 2019. Mi mamá, también abogada, murió a los 94 en el 2001.
¿Cuánto amor hubo en esa gente?
Sí. Y me dieron algo.
A ver, ¿qué
que
te dieron?
Con los años vi que era un privilegio, pero yo creía que era lo normal.
¿Qué era amor?
Que era nacer en una casa llena de libros.
Ah, mira.
Una casa llena de libros donde podíamos elegir libremente, no había nada prohibido. Abrir, leer. Te contaba que estaba haciendo un taller de biblioteca infantil y juvenil.
Sí.
Y entonces nos pidieron algo que me pareció hermoso, que era nuestra biografía lectora. ¿Qué leíamos en la infancia? ¿Qué leíamos en la adolescencia?
¿Y qué escribiste ahí?
Bueno, en la infancia yo leía cuentos clásicos, los cuentos de Grimm, los de Andersen. Era el tipo de biblioteca, porque era una biblioteca bastante clásica mirando a Europa, ¿no?
Así no
mi rebeldía adolescente fue leer literatura latinoamericana.
Uf.
Esa fue mi rebeldía, porque lo que había era Dostoyevsky, Kafka, autores que me encantaban, Anatole France.
Claro, después los encontraste.
Claro, entonces a través de una amiga que leía, su padre sobre todo la inducía mucho a leer literatura americana, el mío literatura europea. Entonces nos intercambiábamos nuestras rebeldías y compartíamos. Pero era común leer libros a los 14, 13, 14,
totalmente,
15 años.
Totalmente.
Leíamos libros.
Y además fuimos testigos de esa literatura latinoamericana, que el Fuentes, que el García Márquez, qué sé yo, que el Vargas Llosa, el otro Vargas Llosa.
Claro.
¿No?
Cortázar,
ni hablar, claro. Juan Carlos Onetti y tantos otros que nos. Y en el medio, ¿qué escribiste hasta acá? ¿Qué escribiste? ¿Qué libro salió tuyo por primera vez?
El libro que salió por primera vez fue una compilación de un programa de formación que hicimos a mujeres políticas apenas salió la ley de cupo.
Qué bueno es.
La ley de cupo es del año 91. En realidad, las primeras mujeres que entraron por el cupo participaron en la reforma constitucional de 1994.
Tal cual.
Porque hasta que se reglamentó la ley, se puso en acción, etcétera, el primer cupo de mujeres, y que fue una incidencia muy importante, fue la reforma constitucional. Y después ya sí, los años siguientes...
¿Y en un libro cómo te resultó eso?
Me impactó mucho, porque lo hice con una amiga con la que éramos las dos filósofas.
¿De quién estamos hablando?
Clara Kushner, pero que era periodista. Incluso trabajaba en esta radio tan hermosa. Su nombre periodístico era Clara Fontana.
¡Claro!
Y entonces, cuando salió el libro, me dice, es la primera vez que no salgo publicando como Clara Fontana, porque ella como periodista, sí, y yo ni le pregunté, puse su nombre porque era su nombre de filósofa, de haber trabajado en la universidad. Juntas hicimos muchas cosas de filosofía feminista, pero en particular este programa donde capacitamos a muchas mujeres en género y política, cosa que... Pensá en el año 91, 92. Y luego lo compilamos y la editorial Feminaria sacó el libro. Y ese libro todavía hay gente que lo usa, porque en realidad están desactualizados los datos empíricos.
Sí.
Pero habíamos convocado académicas de primer nivel que estaban trabajando en temas específicos: salud, educación, claro, pobreza, historia, derechos humanos, trabajo. Derecho previsional, es decir, los temas que tiene, que debería tener, no digo que tiene, que deberían tener las personas que van a actuar en política, los conocimientos que esperamos que tengan sobre lo que significa la vida ciudadana, el ejercicio de ciudadanía, pero desde una perspectiva de género.
Y
eso no existía,
derecho,
no estaba pero académicamente.
¿Qué es tener derecho?
Desde mi punto de vista... Cuando preguntamos qué es la seguridad, y lo que nos imaginamos son señores de anteojos negros, rudos y con armas.
Claro.
Para mí la seguridad...
Y la canción de Serrat entre esos tipos y yo, claro.
Para mí, recuerdo que cuando era defensora del pueblo, entre el 98 y el 2003, mi área era derechos humanos, seguridad, infancia y equidad entre varones y mujeres. Entonces yo dije, seguridad... Me dicen, sí, te vas a tener que poner la gorra.
No, ¿qué me decís? Claro, ¿qué me estás diciendo?
El problema es que yo con una gorra no parezco policía. Parezco una hippie.
Claro, más rebelde.
Claro. Entonces, redefiní seguridad. Y redefiní seguridad diciendo, la seguridad es la capacidad para el ejercicio de todos los derechos.
De nuevo, que es muy interesante.
La seguridad es...
La capacidad.
Vos vivís en un sistema con seguridad cuando podés desarrollar tu capacidad para ejercer todos tus derechos.
Perfecto, es así.
Cuando el Estado te tiene que dar seguridad, no te tiene que poner policía ni represión.
No, dame libertad para
ejercer
mis derechos.
El Estado que te da seguridad, te da las condiciones para ejercer tus derechos. ¿Por qué? Porque algunas condiciones te las podés procurar si sos una persona afortunada. Sos una persona que tiene dinero para estudiar, estudiarás. Pero si no tenés dinero para estudiar, el Estado te tiene que dar seguridad educativa en darte las garantías para que vos puedas ejercer ese derecho.
Sí, te comprendí.
Una escuela pública, una beca,
sí, claro,
o lo que fuere.
Un hospital.
Tenés
claro.
Derecho a la salud. Bueno, quizás vos podés pagarte una seguridad privada, una salud privada. Pero quien no tiene
tengo
eso...
Tengo que parir, si no tengo que parir en la calle.
Exactamente. Claro. Entonces, la seguridad es la capacidad... para el ejercicio de todos los derechos.
Sí,
vivo en un sistema seguro cuando ese sistema me permite ejercer los derechos. Y el Estado tiene que intervenir para darte seguridad, es decir, para darte los recursos necesarios para que vos tengas esa capacidad. A veces tiene que darte un sistema de apoyos mayor, a veces menor.
Claro.
Si vos tenés derecho a circular libremente por el territorio, pero si tenés una discapacidad motriz para que puedas ejercerlo,
claro,
tiene que haber rampas, tiene que haber acceso a los edificios públicos, ascensores, en los subtes. Si vos no tenés eso, no tenés seguridad en el ejercicio de ese derecho.
Bueno, vos ilustraste tanto la Defensoría del Pueblo. Decime, ¿qué te pasó cuando viste tanta marea verde, tanta ola verde, tanta piba?
Ay, qué emoción, qué emoción.
Contame esa experiencia, dale. Tantos años peleando por tanta igualdad.
Ayer o antes de ayer pasamos con mi marido por la esquina de Florida y Diagonal Norte.
Sí.
y hay una fuente allí. Y yo le dije, en esta fuente nos parábamos a juntar firmas en el año 90, 91, para la despenalización del aborto. Éramos 12.
12, 12.
En esa fuentecita pequeña, buscando a quienes pasaban, que era mucha gente que pasaba por esa claro. zona del centro, firmas para la despenalización.
¿Te acuerdas de alguno de esos nombres?
Bueno, me acuerdo, me acuerdo de Marta Rosenberg, Nina Brugo, Dora Barrancos.
Dorita.
Sí, hay,
Dorita estuvo acá.
Dora Koledevsky, que era de las pioneras en estos derechos. Sí, claro, me acuerdo de varias compañeras. Allí juntábamos las firmas. El día que se hizo la... Bueno, yo participé en las audiencias públicas por aborto, por el tema de aborto, que fueron muchas. Yo creo que el debate sobre aborto en el 2018, después se repitió en el 2020, más en pequeño. Pero ese debate del 2018, donde todas las posiciones fueron escuchadas... Fue un ejemplo de lo que para mí tiene que ser la democracia.
Ay, mira, qué bueno lo que decís.
La democracia para mí tiene que ser deliberativa y participativa.
Sí, claro.
Entonces, todos los sectores tendrían que poder participar. Y la manera de participar es dando argumentos públicos, dando razones.
Y ahí pasó.
Y ahí pasó las dos cosas. Muchos sectores que no habían entrado nunca al Congreso participaron del debate deliberando, dando argumentos, dando datos, qué dando lindo. Razones. Para mí fue un ejemplo de que esa democracia es posible, lo hicimos las feministas. Claro. Y creo que es una gran lección de cómo debe ejercerse.
Y sobre todo, para las nuevas generaciones, cuando veías tanta piba con sus pañuelos en sus muñecas, en alto, maravilloso.
Bueno, aún habiendo participado y llevando tantas décadas en el movimiento de mujeres, el día que se discutía en diputados, voy a la plaza, me dicen, mira, a las 5 de la tarde, en la carpa de la campaña por el derecho al aborto, vamos a hacer una mesa. Entonces, estaban invitando a distintas personas a hablar en la carpa de, de la campaña. Y yo dije, voy a ir un rato antes para mirar un poquito la plaza, acostumbrada a las muchísimas marchas en las que hemos participado.
Por supuesto.
Llegué media hora antes. No podía entrar, era un compacto.
Bueno.
Y yo veía, además, ahí lo percibí ya en el 2015, en la marcha Ni Una Menos, donde también hubo mucho activismo adolescente, y donde quizás ahí adhirieron fuertemente a la campaña, comprendieron el sentido político de la campaña por el derecho al aborto. Es que, digamos, prohibir el aborto como un modo de violencia, censurar el acceso a un derecho a la salud como un modo de violencia. La marcha Ni Una Menos también era una marcha. Los días 3 de cada mes, desde hacía años, la Casa del Encuentro proponía encontrarnos en Rivadavia y Callao para hablar sobre las desaparecidas en democracia, cosa que continúa.
Bueno, acabo de hacer uno de los programas con Adriana Meyer.
El tema de las mujeres que son secuestradas por redes de trata, por...
Sí, lo trabajé la semana pasada.
Y los femicidios. Y en un momento hubo, recordarás, en el 2015, femicidios de chicas muy jovencitas, adolescentes.
Sí, claro.
Entonces, comunicadoras feministas que trabajaban como periodistas y en redes, armaron, dijeron, esto hay que promoverlo de otra manera, hay que convocarlo de otra manera. Éramos 30 o 40 en general.
Ahí está.
Y en tres semanas convocaron una marcha y hubo 500.000 mujeres en la calle.
Diana Mafia, y haciendo honor al querido Paulo Freire, vino con todos sus saberes para que esta noche sea inolvidable. Buena vida para vos.
Gracias, muchas gracias.
Nos reencontramos en las noches oceánicas de cuerpo y alma.
To buy your things, and it's worth it just to hear. En Bonn, en cuerpo y alma.